Ya estamos en contacto con el doctor Enric Benito, médico español que desde hace 20 años, después de ganar prestigio como oncólogo, se dedicó casi enteramente a los cuidados paliativos, a los cuidados de las personas que tienen una enfermedad terminal. El doctor Enric Benito es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en cuidados paliativos y si bien vive, estudia y trabaja en Mallorca, España, viaja por todo el mundo para dictar cursos, conferencias y talleres sobre cuidados paliativos, no solo desde la mirada de médico, sino también en una mirada amplia y profundizada en y con la espiritualidad de las personas. El doctor se encuentra en Salta, pero mañana vendrá a Córdoba para dictar una conferencia-taller aquí, invitado por la Casa de la Bondad de la Fundación Manos Abiertas. Hola, doctor, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar acá.
Doctor, ¿cómo podemos definir hoy a los cuidados paliativos y qué dice la medicina sobre ellos?
Bueno, hay una definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero yo les diría, para que lo entiendan sencillamente, que es la respuesta profesional y humanizada para cubrir las necesidades de las personas que son el paciente y la familia que se encuentran en un viaje que les va a llevar, o sea, al final de su biografía, que es el proceso de morir, y que para cuidar esas necesidades de estas personas que son de tipo físico, de tipo social, de tipo emocional, de tipo espiritual, están los cuidados paliativos, ¿no? O sea, los cuidados paliativos es la respuesta organizada que las sociedades civilizadas nos hemos dado para atender a las personas cuando nos vamos encontrando en este momento de nuestra vida. Y esto no es un tema solo médico, es mucho más que medicina. Si es verdad que los médicos estamos ahí para controlar aspectos, digamos, de control de síntomas, de dolor, etcétera, eso abarca mucho más y por eso tiene que tratar de ser un trabajo que se hace en equipo, donde la enfermería, auxiliares de enfermería, psicólogos, trabajador social, fisioterapeuta, todas estas personas formamos parte del equipo que cuidamos ese proceso. Eso sería un poco de forma que nos entiendan los escuchantes.
Doctor, me llamó la atención que hiciste referencia a todas las dimensiones de la persona. Nombraste el espíritu, el cuerpo, el alma. Qué importante que la medicina incorpore todas estas dimensiones del ser humano.
Bueno, veamos. La medicina desde siempre ha sido un arte para cuidar el sufrimiento. Desde los últimos 50 años, diríamos, el desarrollo tecnológico ha sido tan impresionante que parece que se ha orientado muchísimo más a lo que sería la parte física del cuerpo, ¿no? Y nos hemos hecho expertos extraordinarios en cosas muy complejas, enfermedades muy sofisticadas, tenemos tecnología que nos permite explorar, etcétera, etcétera. Y entonces esto ha sesgado un poco la mirada como si lo importante fuera el cuerpo de la persona. Uh-huh. La persona tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. Entonces, la medicina que se centra en entender la enfermedad y se olvida de la persona no es una medicina integral, ni es una medicina ni siquiera que satisfaga al propio médico, porque el médico que solamente ve el cuerpo y no ve la persona tampoco disfruta de la riqueza que supone la relación de ayuda. El cuidar y acompañar a otro y es algo que tiene una gratificación extraordinaria. Y los médicos, enfermeras, psicólogos, somos personas que tenemos un corazón compasivo, como el resto de humanos, evidentemente, pero que hemos decidido ayudar a los demás. Claro, si solamente trabajamos con su cuerpo, que es lo que parece que hace la medicina hoy en día, pues nos quedamos muy cojos. Entonces la medicina no es que haya que abrirse. La medicina siempre ha sido humanista. Uh-huh. Es un arte, no es solo una ciencia. Entonces ahora mismo, quizá en este mundo tecnificado, los cuidados paliativos, estamos recobrando esta humanización para recordar que a qué hemos venido aquí. No hemos venido a salvar vidas, porque esto parece es prepotente. No, hemos venido a cuidar personas, ayudar, resolver problemas, curar enfermedades, pero sobre todo cuidar cuando no se puede curar y aliviar siempre. Y este es el trabajo de un médico, siempre ha sido así.
Doctor, las personas y la cultura, como usted dice, han cambiado en las últimas décadas. ¿También han cambiado las personas que afrontan enfermedades terminales?
Bueno, la verdad es que yo le diría, yo vengo desde España, tengo un sesgo cultural, pero creo que Argentina no es muy diferente. Sí, le diría, en cierta manera sí y en cierta manera no. Mire, nuestros abuelos estaban más preparados para morir porque era natural, era normal. Vivían con esto como algo cotidiano. Habían integrado una serie de rituales sociales que permitían la aceptación de que, bueno, la gente moría joven, ¿eh? La gente, la mortalidad infantil era muy alta, la muerte estaba mucho más presente, entonces no había tanto drama, ni tanto rechazo, ni tanta huida, ni tanto. Esto por una parte, por lo tanto, incluso hoy en día la gente más mayor es la gente que viene como, aparte que quizá está más vivida, también viene de una cultura que cuando eran jóvenes vivieron esto con más naturalidad. Cada día más nuestra sociedad nos está proponiendo una cultura mucho más superficial, donde todo tiene que ser inmediato. El éxito, todo, lo quiero todo y lo quiero ya. Y además la gente vive, cree que vive conectada porque está con el iPhone o con el Google o con la pantalla constante. No está conectada, está enchufada. Conectarse es cuando te conectas con otro ser humano y tienes una conversación cuando te miras a los ojos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que los jóvenes hoy en día, en esa cultura superficial, tenemos menos, pensamos menos en eso. La muerte es algo que ocurre en la televisión y en otros países, y cuando ocurre a alguien cercano no estamos preparados porque no hemos pensado en ello. Y efectivamente la gente viene con menos recursos, con menos habilidades, con menos capacidad de afrontar algo que no es ningún desastre, que es algo muy natural, que morirse, como decía Borges, es una costumbre que tiene la gente.
Parece que en estos días la muerte y el sufrimiento fueran malas palabras, incluso en estos medios que nos enchufan, como vos dijiste recién, lo mejor parece ser la eterna juventud. ¿Por qué le tememos tanto, tanto al sufrimiento? Y los cuidados paliativos ayudan a tomarle más cariño o a que sean también algo natural de la vida, ¿no?
Vamos a ver, el sufrimiento es universal, o sea, las personas venimos de esta vida con un anhelo de plenitud que nos impulsa a desarrollar el máximo potencial de nosotros mismos. Todos venimos, estamos en construcción, somos seres humanos que vivimos este mundo en un entorno donde tenemos que aprender primero cómo funciona esto, pero siempre ese anhelo de plenitud, de felicidad, es innato en nosotros. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo conseguir esto y muchas veces nos equivocamos y vamos por caminos erróneos y eso produce sufrimiento. Nosotros en cuidados paliativos hemos desarrollado toda una comprensión de cuáles son las raíces, las causas del sufrimiento, y básicamente tiene que ver con eso, el no conocerte a ti mismo, no saber quién eres, no saber qué puedes esperar de la vida, vivir en esta superficialidad, el querer que esto ocurra, y cuando ocurre algo que tú no quieres, entonces te sientes muy mal. El sufrimiento es, básicamente, si tuviéramos que definirlo muy rápido, sería la no aceptación del presente. El no aceptar la realidad que se está dando en este momento. Esto que ocurre no me gusta y quiero que no ocurra. O me gustaría que ocurriera algo que no está ocurriendo ahora. Es decir, la no aceptación de la realidad y del presente es la causa del sufrimiento. La comprensión de quién eres, qué haces aquí, qué has venido a hacer. Y si tú llegas a conocerte y a poder vivir en esa profundidad de ti mismo, es verdad que nos pasan cosas que no nos gustan. Pero la aceptación es la sabiduría que te permite navegar a través de las dificultades que todos tenemos en la vida. El rechazo de lo que no me gusta, el que no quiero que esto sea así, pues mira, te estás enfrentando con la realidad y siempre tienes las de perder, porque la realidad es más consistente que tu percepción autocentrada de cómo deberían ser las cosas. O sea, tú no quieres que muera tu padre, pero es bueno, pues en el momento es normal y te duele, pero si tú rechazas esto, no puedes trabajar con ello. Si tú aceptas eso, entiendes qué va a ocurrir, te puedes acercar a él y puedes quererle estos días que quedan y acompañarlo y aprender de qué es eso de irse y dejarle un buen legado y tú quedarte bien por haber hecho aquello que debías hacer. Si tú rechazas este hecho porque no quieres verlo y te llevas a tu padre de hospital en hospital buscando que en una cura mágica para que le hagan algo milagroso que evite algo que es imposible parar, estás sufriendo, haciendo sufrir a tu padre y además cuando él muera te vas a quedar fatal. porque habrás entendido que te has portado como un tonto, que no aceptaste algo que era natural y que iba a ocurrir. Entonces, la sabiduría consiste en aceptar la realidad, dejarte fluir en ella, sabiendo que además que las cosas están bien puestas, está todo bien organizado. Cuando miras en profundidad la realidad, bueno, no es fácil nacer ni es fácil morir. Si pudieras entrevistar a un bebé que acaba de nacer y le preguntaras cómo está, te diría, uff, estoy un poco bien, pero he pasado un rato bien difícil, ¿eh? ¿Entiendes? Sí, entonces, sí, no digo que sea fácil ni venir ni irse, pero tampoco hay que dramatizarlo y hacer de eso una y el miedo viene de nuestra ignorancia de quiénes somos y de qué estamos haciendo aquí. Y cuando tienes miedo no te deja fluir. Y es, bueno, es fruto también de esa superficialidad que no te permite conectar con lo profundo de lo que tú eres, con tu propia conciencia, con la que te sostienes, sí.
Doctor, ¿qué le hizo ver a usted la importancia de la espiritualidad en los cuidados paliativos? ¿Cómo se integra a los cuidados paliativos sin herir susceptibilidades? Todo lo que usted está contando realmente es muy profundo y tiene que ver con un trabajo espiritual.
Bueno, yo era una persona con una infancia bastante difícil, bastante compleja, y la persona que yo más quería en mi infancia era mi abuelo, y murió a los 9 años, cuando yo tenía 9 años, de un cáncer con muchísimo dolor, ¿no? Y aquello me impactó mucho, y yo me hice la promesa a mí mismo que esto era injusto, no podía ser que fuera así. No podía ser que ahora aceptara, se ha muerto mi abuelito, se ha ido al cielo y ya está. No, no. Yo aquel día me juré que esto no acabaría así. No le podían dar morfina porque era, no sé, parecía como si fuera pecado la morfina en aquel momento, hace muchos años de esto. Y luego me puse a hacer oncología y cuando llevaba algunos años haciendo oncología me di cuenta que me había equivocado. Yo no había venido a tratar tumores solamente y a poner quimioterapia. Me había comprometido conmigo mismo en ayudar a la gente a morir bien. Entonces hice un cambio de chip, dejé la oncología, me puse a hacer cuidados paliativos, pero sabiendo que el núcleo esencial, la columna vertebral de los cuidados paliativos no es el manejo del dolor solamente. Es obvio que hay que saber manejar bien el dolor y quitar el dolor, ni el control de los síntomas, ni siquiera el confort del paciente. El eje, la columna vertebral de los cuidados paliativos es el acompañamiento espiritual, el conseguir que la gente muera sana. Y esto suena raro, ¿verdad? La gente puede morir sana, sí, no de su cuerpo, evidentemente, porque el cuerpo se va a desmoronar, pero sí de su espíritu. La gente puede morir íntegra, entera, habiendo hecho aquello que ha venido a hacer, sabiendo que su vida estuvo bien, dejando a los demás un legado de confianza y abriéndose con confianza y con esperanza a lo que viene después, porque queda mucho más por recorrer que lo que poco que conocemos. Y cuando alguien muere de esta manera, con dignidad, con coraje, da lecciones de sabiduría a los que quedan. Esa es mi experiencia. Yo tenía muy claro que teníamos que trabajar esto, no solamente el manejo de fármacos. Ahora estoy en este congreso de la Sociedad Argentina de Cuidados Paliativos, hay un montón de mesas y equipos, etcétera, y está muy bien, pero el núcleo, lo que es la esencia del acompañamiento, es el acompañamiento espiritual, que es lo que hemos trabajado en un modelo humanista, profesional y transconfesional. Es decir, la gente a veces confunde esto con religión. Yo no soy ningún sacerdote, estoy casado, tengo 2 hijos, 4, un par de nietos. O sea, soy una persona preocupada por el sufrimiento, que hemos construido un modelo académico de acercarnos a este acompañamiento con hospitalidad, presencia y compasión. Esas son las herramientas que empleamos en este entorno.
Y la muerte que usted acaba de nombrar, esto de morir sanos, es la muerte que desearíamos para nosotros y para todos, no importa la religión que tengamos o la creencia que tengamos.
Claro. No, las creencias pueden ayudar en el sentido de que si realmente la fe te lleva a tener experiencias de conexión con esa profundidad que te sostiene, que no tiene nombre, pero que te puedes llamar Dios, Espíritu Santo, lo que quieras, eso no tiene nombre, pero está en ti, está en cada uno de nosotros. Si tú has tenido experiencias de este ámbito, sabes que las cosas están bien organizadas, sabes que la vida no la llevas tú, sabes que el universo es un cosmos, está bien ordenado, los planetas ruedan y las flores nacen en primavera, todo funciona, hay un orden. Y ese orden tú eres como un granito de arena en una playa, ¿no? Te puedes relajar, te puedes soltar, puedes confiar. Y cuando tú sabes eso, porque lo has vivido, sea a través de la religión o a través de que tú, en alguna experiencia tuya de vida, te has encontrado en situaciones muy duras, te has roto, por decirlo así, y has encontrado que a pesar de que tú soltabas el control, algo que siempre te ha sostenido, te sigue sosteniendo, porque tú nunca te sostuviste. Tenías la fantasía de que eras tú el que sostenías el tema, pero la mayoría de cosas que haces, que hace tu organismo, ni las controlas. No sabes cómo funciona tu corazón, ni tu hígado, ni tu cerebro. Y funciona muy bien, no las haces funcionar tú. ¿Comprendes? Este pequeño personaje que se cree propietario de la vida, ese personaje es el único que tiene que soltar y disolverse. Y es el único que tiene miedo. Y la muerte no existe como tal. Existe el proceso de morir. Hay un nacimiento y hay un morimiento. Pero la muerte como tal es un constructo mental que hemos hecho. Es como un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos y que cuando lo miras a los ojos ves que no hay nada allí. No hay muerte. La muerte no existe, la muerte. Existe el proceso de morir. Y luego otra cosa, esta muerte es sana. Se muere sanamente quien ha vivido sanamente. Porque la gente muere como ha vivido.
Sí. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Quería entrar en otro tema, hablando de muerte sana. En todos los países, en Europa y demás, se viene hablando de la eutanasia. ¿Se puede hablar hoy de que hay un combate humanista entre lo que son los cuidados paliativos y esta propuesta de la eutanasia?
No, yo creo que no hay un combate acá, porque son dos ámbitos completamente diferentes. Es decir, los periodistas, o los gente de intenta combinar estos dos, son dos niveles diferentes. No tienen la misma categoría, ni el mismo interés, ni nosotros competimos con nadie. El único enemigo que tenemos es el sufrimiento. Y cuando alguien está sufriendo mucho, me refiero a los de paliativos, alguien está sufriendo mucho, y yo lo que, por mi experiencia profesional, lo que he comprobado es que detrás de ese sufrimiento puede llegar a haber una petición de quiero acabar ya, quiero acabar ya, por favor, que me quiten la vida. Sí. Bien, profesionalmente mi experiencia es que esto se me ha dado en mis más de 40 años como médico, lo he visto 4 veces en mi vida, ¿no? Una vez cada 10 años, por decirlo así. Pues es más elegante, es más profesional y más humano acabar con el sufrimiento que acabar con la persona. Porque si eres capaz de acabar con el sufrimiento, la petición desaparece.
Claro.
Y esta ha sido mi experiencia siempre. Y entonces nosotros trabajamos para aliviar el sufrimiento. Es cierto, hay que decirlo, porque yo no soy idealista y que no me dé cuenta de la realidad. Es cierto que hay un pequeño porcentaje de situaciones de seres humanos que están viviendo en un drama de sufrimiento que no es fácil de resolver. Y alguien que en plenas condiciones mentales le pide a acelerar su muerte, entonces este es un tema que no tiene que ver con cuidados paliativos. Este es un tema para debatir en el Parlamento de los países, donde tienen que legislar algunas medidas que, para que si estas personas quieren tomar esta decisión libremente, haya una fórmula para que no se culpabilice a la gente que le pueda ayudar. Yo soy una persona abierta, en el sentido de que no pertenezco a ninguna secta, ninguna creencia que me obligue a pensar. O sea, yo con la mentalidad abierta quiero dejar espacio a que si hay alguien que hace esto, lo pueda hacer, y si lo hace con compasión no se le juzgue ni se le lleve a la cárcel. Pero esto no tiene nada que ver con paliativos. Ni siquiera tiene por qué hacerlo un médico. ¿Entienden? O sea, separemos eutanasia de paliativos porque no tienen nada que ver. Es más, otra cosa, empezar a hacer una ley de eutanasia para arreglar el problema del 1 por 2 por 1000 de las pacientes que mueren, cuando el 998 por 1000 están mal atendidos porque no tienen recursos suficientes, me parece empezar la casa por el tejado. Es decir, estaría de acuerdo que una vez que tengamos cuidados paliativos en toda Argentina o en toda Latinoamérica o en todo el mundo, que la gente tenga una atención profesional y humanizada, que se le pueda cuidar bien, que se alivie el sufrimiento, aún así quedará un espacio a algunas personas que querrán acceder por la vía rápida y que les pongan algo para irse. Bueno, esto se puede legislar, pero por favor no empiecen la casa por el tejado, porque ese es el 2 por 1000. El 998 está sufriendo muchísimo. Hay que empezar por ahí.
Así
es. Y es un debate en el que tiene que hacerse en el Parlamento. No, y además no tiene nada que ver con medicina. Y luego, personalmente, yo, como médico, nunca participaría en una situación de estas porque va en contra de la forma, porque va en contra de que yo pienso que la vida no está en mis manos.
Claro.
Es decir, yo pienso que es como si una embarazada de de 6 meses, está en el mes de agosto aquí con un calor terrible y dice, por favor que me lo saquen que no aguanto más, porque estoy sufriendo. Uh-huh. O sea, cariño, algún sentido tendrá ese tiempo que falta, ¿no? Uh-huh. Aunque tú no lo entiendas. Porque tú eres propietario de decir, vamos a sacar el bebé a los 6 meses cuando todavía no está terminado, pues simplemente porque tengo calor. Yo sé que eso puede sonar un poco raro, pero el adelantar la muerte de alguien, porque la muerte tiene un proceso que afecta al que se va y los que viven con él.
Claro.
¿Cómo
claro.
se quedarán los demás si este señor? Porque de alguna manera el impacto del que se va deja un impacto a los que viven cerca, a los que le quieren, de forma importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, con todos mis respetos, este no es mi tema tampoco, ni quiero alargarme mucho. Nosotros hablamos de paliativos y de aliviar el sufrimiento. Lo otro es otro tema que debería de discutirlo el Parlamento de cada país.
Clarísimo, clarísimo, doctor. Conocemos nosotros a muchas personas que son voluntarios de hóspices, aquí por ejemplo en la Casa de la Bondad. Algunos manifiestan que en muchas ocasiones hay temor del cuidador en hablar de cuestiones espirituales con los patroncitos, como por ejemplo les dicen en la Casa de la Bondad, una especie de temor a usar la vulnerabilidad del hermano que está sufriendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se abre la puerta del corazón de una persona que está en la etapa final de su vida?
La persona en su vulnerabilidad, en su dependencia, en su fragilidad, lo que necesita, lo que mejor que le puedes ofrecer a esta persona es tu presencia. Tu presencia ecuánime, tu presencia serena, tu presencia sabia, tu presencia sin juicio. O sea, nosotros, una de las personas que fundó los cuidados paliativos a nivel mundial fue Cecily Saunders, una mujer inglesa que escribió un libro. El título del libro era Watch with me, velad conmigo. Uh-huh. O sea, estas palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní, y el subtítulo era han sido para mí una inspiración para toda una vida en cuidados paliativos. Es decir, cuando alguien está en ese momento enfrentándose con el misterio de desaparecer de este barrio, de irse a otro país, a otra tierra, a otro, sin mapa, sin saber qué hay, dejando todo lo querido y lo amado, crea una gran incertidumbre. Eso, por muy valiente que seas, por muy creyente que seas, hay un momento de que mismo Jesús dice, no me abandonéis, estad conmigo, velad conmigo. Claro, ese velad conmigo es esa presencia, ese acompañamiento, eso es un acompañamiento de humano, pero ahí no hay que meter religión, ni conceptos, ni teorías, ni Dios, ni Espíritu Santo, ni nada. O sea, lo siento mucho. O sea, hay una tendencia a confundir religión con espiritualidad. Si esa persona es creyente y se está muriendo y él pide a un sacerdote, por favor, ayúdenle. Claro. Pero si es una persona, no es el momento de hacer apostolado. No se debe intervenir. Y hablar de espiritualidad no es que no hay que hablar, hay que ser, hay que estar. Uh-huh. Hay que estar por él. Él lo que tiene que sentirse es que no está solo. Y el acompañamiento es, no sé dónde vas, pero yo voy contigo. Voy a estar a tu lado. No te vas a quedar solo. Tienes derecho a sentirte, a llorar o a expresar tu tristeza, pero estarás conmigo, porque eso es lo más que te puedo dar, que no es poco, eso es muchísimo. Es mucho más que dar una medicina, que dar un fármaco. Dar tu presencia, pero tu presencia limpia de juicio y de proyección. Tampoco puedes proyectar aquí, me gustaría que le pasara esto, o ojalá se muera así. No. No, no. Eso es imponer tu propio criterio. Si realmente eres el amor, no tiene expectativa. Entonces es estar centrado en la otra persona, acompañándole en tu ternura y tu afecto, dejándole de hablar lo que le preocupe, escuchando, sabiendo que tiene un interlocutor que le va a escuchar en sus dudas, en su incertidumbre, sin darle soluciones, porque no acompañar no es darle tus consejos, es estar para el otro, abrirte. Abrir la puerta a tu corazón simplemente, y él lo va a notar eso, y se va a sentir bien. Uh-huh. Esa es la forma de acompañar, yo creo que, y no hay que proyectar de, tiene que morirse bien. No, mire, se morirá como haya vivido. Esa es otra tontería que tenemos que ir. O sea, la gente puede cambiar en los últimos días, es verdad que hay espacio para el milagro siempre, pero en general nos vamos bastante como hemos sido, ¿no? Uh-huh.
Hay una canción de Silvio Rodríguez, Yo me muero como viví. Me hace acordar lo que usted está diciendo.
Sí, muchos, es muy así.
Es muy así.
Claro, no le vamos a cambiar en este momento, no, no hay que intentar forzar nada, eso es el error, ¿no? De creer que tiene que confesarse o tiene que dejo de estar, que eso no tiene importancia. Sí, todo este lío nos lo hemos montado nosotros, Dios está en él, está esperando que se suelte para acogerle completamente.
Tal cual. Lo escuchamos realmente con el corazón abierto, con mucha profundidad, y uno se pregunta, ¿hay que formarse? ¿Cómo uno se forma en cuidados paliativos? ¿Los médicos tienen algún estudio extra? Porque qué belleza poder escuchar
sí,
a alguien
claro.
que hable así como usted.
La formación en cuidados paliativos incluye una parte importante. Nosotros en España no hay una asignatura en medicina todavía en todas las facultades. Incluye aspectos, evidentemente, como hemos dicho antes, físicos, sociales, emocionales, espirituales. Uh-huh. Entonces, el médico tiene que tener una formación en manejo de síntomas, controlar bien el dolor, saber manejar los fármacos, así, pero también una parte de comunicación. Muy importante, cómo dar las malas noticias, cómo informar, qué es la empatía, qué es la compasión, qué es el pacto de silencio, cómo desmontar el pacto de silencio que establece la familia, a veces para que no lo sepa. Todas estas cosas se aprenden en los cursos que se hacen para ser paliativista, pero después hay aspectos de bioética. Tomar decisiones en estos momentos de incertidumbre, dificultad, no es fácil, pero hay todo un background académico, hay un conocimiento de cuáles son los valores que hay que poner en cuenta a la hora de tomar una decisión, porque yo qué sé, la abuelita tiene 80 años, está con Alzheimer y ahora mismo deja de comer, y enseguida es, vamos a poner una sonda para alimentarla, o no, ¿por qué hay que poner una sonda? ¿Quién lo decide? ¿Por qué el médico decide poner una sonda para alimentar a la abuelita de 80 años que ya está esperando en sus últimas semanas o meses de poner un tubo que le va a incomodar? ¿Quién toma esta decisión? ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué? ¿Qué diría ella? ¿Qué le hubiera gustado a ella? ¿Qué dice la familia? O sea, la toma de decisiones también implica toda una reflexión, un proceso deliberativo que tenemos que aprender para hacer ese trabajo, que no lo aprende a lo mejor un cirujano o un traumatólogo porque no lo necesita, ¿no? Y después el acompañamiento espiritual es algo más reciente. En eso nos hemos metido desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos desde el 2004. Hace 15 años nos dimos cuenta de que esto era demasiado importante para dejárselo solo en manos de algunos sacerdotes que con toda su buena voluntad no tenían más miedo a la muerte que los propios enfermos, algunos de ellos, o sea que y nos servían de poquito, ¿no? Entonces, con todo mi respeto, nosotros decidimos construir todo un modelo de qué es el sufrimiento, cuál es el itinerario del proceso de morir, cómo es el acompañamiento que se debe hacer ahí, cuáles son las herramientas y cómo trabajamos esto, ¿no? Entonces, ahora mismo en Córdoba, después de la conferencia, voy a dar un taller a 35 profesionales que, además de la zona de Córdoba, van a ir también gente de otras partes de Argentina, pero viene gente también de Uruguay y de Brasil, han abierto, en un taller residencial, como unos ejercicios, para que me entienda, de dos días donde vamos a estar trabajando con nosotros mismos como herramientas, o sea, nuestro propio miedo a la muerte, nuestras pérdidas, etcétera, etcétera. Porque tú, cuando entras en la habitación del enfermo, entras con todo lo que tú eres.
Claro.
Y si tú tienes miedo, llevas miedo. Si tienes coraje, llevas coraje. Tienes confianza. Entonces, cultivar la propia espiritualidad del profesional como porque es la herramienta clave que puede hacer ese acompañamiento, ¿no? Y en eso hemos desarrollado formación específica, y eso es, no todos los que hacen paliativos tienen que ser buenos en acompañamiento espiritual, pero sí que es bueno que en cualquier equipo haya alguien que sea referente. Que bueno, si es un sacerdote que se ha formado está muy bien, pero puede ser un psicólogo, una enfermera, un médico, que tiene esa habilidad de escuchar y acompañar y entender y atender todo ese, digamos, camino que está haciendo el paciente, ¿no?
Hablando de la conferencia, que es algo abierto y demás, ¿tiene usted los datos para compartir, para invitar a la audiencia?
Sí, creo que vamos a hablar de humanizar el proceso de morir, me parece, ¿no?
Sí, humanización de los cuidados al final de la vida.
Eso es, perfecto. Pues yo voy a desarrollar 5 o 6 ideas, ¿no? Y sería, si quieres, como me gusta, tengo una cierta habilidad en comunicar, no soy periodista, pero hago titulares que puedan hacer que la gente lea el texto, ¿no? Uh-huh. Los titulares serían morir es normal.
Morir es normal.
Morir no duele. Morir bien es de vital importancia. Y
no duele, bueno, yo diría, es de vital
no duele
importancia.
Y siempre acaba, no duele y siempre acaba bien.
Ajá.
Y morir bien es de vital importancia. La ¿sí? otra posibilidad, la otra cosa que vamos a desarrollar es prepararte para esto implica aprender a vivir.
Claro.
En plenitud. Porque si tú escondes la muerte como si no existiera y vas a vivir siempre, podrás hacer muchas tonterías. Uh-huh. Si tú, cuando tienes un problema serio en tu vida, te planteas qué importancia tendrá esto que está ocurriendo hoy, el día que yo me muera, relativizas completamente todas las tonterías.
Tal cual. Va a ser entonces el 5 de noviembre, mañana, a las 18 horas, en el Centro Cultural Córdoba, que está en la avenida Poeta Lugones, al 401, con entrada libre y gratuita. Los que pueden colaborar con un alimento o elemento de enfermería, como azúcar, malta, leche en polvo, o algodón, gasas, guantes, cinta hipoalergénica, venda tipo Cambric, por ejemplo, eso ayudaría muchísimo a la Fundación Manos Abiertas, que está organizando esta conferencia junto al doctor Enric Benito Oliver, quien ha charlado con nosotros. Gracias, doctor. Un gusto,
muchas
un placer.
Muchas gracias.
Por buenos más días. Médicos como usted, entonces. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.